El manifiesto argentino se manifiesta. A partir de ahora, Carlos Recio. Escúchalo y después contala como quiera.
Contra el poder que nos enseña.
Y ahora sí, hacemos el saludo oficial de la columna de los miércoles a don Carlos Recio, que le gusta andar fuera del rebaño.
¿Cómo yo me fui a buscar el chaleco antibalas?
Está complicado.
Me vino con ganas de apretar el gallito. Che,
no, por favor, te lo pido. Por favor. A ver, Recio, por favor.
Claro, interviene en distintas circunstancias en el programa de hoy, parezco a los otros yo, el doctor Meretti. Y ahora salgo con ganas de apretar el gatillo.
Por favor, te lo pido, me aclaran esto porque corto el aire. Corto el aire.
Ganas de apretar el gatillo. Bueno. No, esto me surge a partir de una noticia que se dio este fin de semana, referido a asaltos violentos, ¿no?, en el interior de la provincia. Y me vino en mente cuántas veces escuchamos este cliché, ¿qué harías si entran en tu casa para violar a tu mujer y tu hija? Por ejemplo. O también, tengo que defender a mi familia, ¿qué quieres que haga? Esto es ante nuestro cuestionamiento, cuando hacemos un cuestionamiento a la persona que nos contesta esto, por la portación de armas por parte de la población civil. De eso estoy hablando. Son respuestas sin evidencias que las respalden, más bien hay evidencias que las refutan a este tipo de comentarios, en el sentido de que portar armas no sirven para defender a la familia ni para defenderse de violaciones o de robos.
Me hacés pensar en Babi Echecopar.
Bueno,
inmediatamente.
Bueno. Las noticias sobre padres o abuelos que dan muerte a algún familiar, algún hijo, sí, algún nieto por error, suelen aparecer en los medios. O niños que matan a sus hermanos o amigos, víctimas de asaltos que reaccionan a destiempo o sin verificar que su atacante esté armado y luego sufren consecuencias penales. Y delincuentes que reaccionan disparando ante la presencia de un arma en mano de sus víctimas, lo que no hubiera ocurrido en caso contrario, probablemente. Todas estas son cuestiones que se dan ante la presencia de armas en distintas situaciones. Nótese que uso solo el masculino para señalar a los protagonistas. Y es que solo el 4,5% de las armas están en manos de civiles, que están en manos de civiles, son portadas por mujer. Solo el 4,5%. Todo un dato, ¿no?
Caramba.
El 10 de marzo pasado se conoció la noticia que da cuenta del asalto en la zona de Colonia Aurora, en que la víctima, un colono de 43 años, dio muerte, la víctima del robo, ¿no?, dio muerte a uno de sus atacantes sin evitar que su cómplice se llevara 3 millones de pesos ahorrados para adquirir una camioneta. ¿Sí? Esto corrobora lo que veníamos diciendo. Además de haber perdido su dinero, el colono carga con haber matado a un ser humano, y además del miedo de recibir represalias de los familiares del occiso y el riesgo de que la carátula judicial lo acuse por uso indebido de armas de fuego. Este es un hecho más que se suma a una serie sucedida en los últimos años y viene a completar el pedido por parte de un representante de colonos autoconvocados de la zona de Alto Paraná, preocupados por esta serie de robos violentos, quienes solicitaron mediante un proyecto enviado a la Cámara de Representantes para que el Estado provea o permita el uso de pistolas Taser para defenderse de estos ataques. Los colonos quieren tener algún medio de defensa, sí, y pensaron en las pistolas Taser. Por supuesto que el hecho de que la pistola Taser pueda servir para defenderse en estos casos no surge de otro lado que de la televisión.
Sí.
¿No?
Sí.
Ha estado en discusión, sí, ese tema y ya sabemos cómo se difunde. Se conoce el hecho de que muchos colonos poseen armas, muchas veces destinadas a la caza, pero también armas de puño para su defensa. La combinación de esta realidad armada y la sensación de inseguridad debido muchas veces a la mediatización de los hechos violentos que se multiplican en los medios, más la estigmatización de sectores empobrecidos por parte también de los medios y operadores políticos interesados en asociarlos con políticas sociales de gobiernos progresistas y que propugnan la posibilidad de que la sociedad civil se arme, ha puesto en discusión la posibilidad de una sociedad civil armada, nuevamente. Recordemos los dichos de Patricia Bullrich al decir: quien quiera andar armado, que ande armado. Y la exigencia del gobierno porteño y representante de la derecha presionando para que se autorice la importación de pistolas eléctricas, a pesar de las evidencias que la muestran como un arma potencialmente letal, y además se invoque para ello casos en los que ni siquiera su uso podría haber sido de utilidad. Claro. Recordemos el caso de la policía muerta en el subte, que enseguida salieron a decir que si hubiera tenido una taser, claro, una taser se hubiera salvado, cosa que no está probado, y lo más probable es que no hubiera sido así. Hasta el economista radical Martín Tetaz propuso que la sociedad civil tenga acceso al uso de estas armas, ya que, según sus dichos, salvan vidas y mejoran la vida de la gente. Nada que sorprenda viniendo de este señor de gesto ampuloso y desproporcionado que ya conocen. A pesar del avance que significó en la construcción de las democracias a lo largo de los siglos, el concepto de la monopolización de la fuerza por parte del Estado, la realidad nos muestra datos preocupantes de abandono de este concepto en todo el mundo. Y nos preocupa sobre todo en Argentina ante la propuesta insistente de funcionarios de Cambiemos, por ejemplo, de aplicar mano dura, de dar vía libre a la policía y de armar a la sociedad civil en emulación del inefable Bolsonaro, ¿no? Un informe de la organización Amnistía Internacional consigna que se producen 500 muertos por día por el uso de armas de fuego en manos de la población civil. En Estados Unidos, por ejemplo, el país con más armas por habitante, con un impresionante 120 armas por cada 100 habitantes.
¡Qué bárbaro!
Hay innumerables balaceras en espacios públicos y miles de muertes violentas como en ningún otro país sucede.
¿120 armas por cada 100 habitantes?
Así es.
Tremendo.
Sí, circulan casi 350 millones de armas.
¡Qué locura!
Más cerca de casa, Uruguay sigue en la tabla junto a Canadá, lejos pero en segundo lugar, en cantidad de armas, llegando a 35 armas cada 100 habitantes.
Uruguay.
Mira. Y con un alto índice de muertes violentas por el uso de armas de fuego. Argentina reporta 7,4 cada 100, pero de las 3 millones de armas estimadas en manos de civiles, solo el 50% está registrado. Estos números no son el único factor que potencian el índice de muertos y heridos. También los mensajes xenófobos, de violencia religiosa y de alta desigualdad tienen su peso en este tema. Brasil, Colombia y México son casos paradigmáticos. Se puede hacer alguna inferencia para la Argentina cuando se revisan los gráficos de muertes por armas de fuego en el periodo que va de 1982 a 2012. Los decesos van en aumento desde el inicio de la serie, observándose un crecimiento veloz en la década del 90, con el aumento de la desigualdad, y con un pico notable en el trienio 1999-2003, cuando comienza a decrecer, llegando a su nivel histórico más bajo en 2012. Directamente relacionado con la desigualdad, ¿no?
Sí.
Bien lo canta Calle 13 en su canción La Bala, que en su estribillo denuncia: hay poco dinero, pero hay muchas balas; hay poca comida, pero hay muchas balas. En un informe del Banco Mundial publicado en su página, en la que se consignan los homicidios intencionales por cada 100.000 habitantes en los distintos países de la Tierra, ubica a Argentina y Chile con 5 homicidios por cada 100.000 habitantes. Lejos aún, de los 37 en El Salvador y Honduras, 22 de Brasil, Colombia y Puerto Rico, y 10 el doble de Argentina en Uruguay y Paraguay. Mira. El doble en Argentina. Recordemos
Uruguay,
la cantidad.
Me sorprende el dato de Uruguay.
Recordemos la cantidad de armas y
claro.
Y de nuevo la desigualdad. Uruguay es un país desigual. Es un país desigual.
Sí, pero me sorprende esto de la cantidad de armas y la cantidad de homicidios, ¿no?
Otro de los aspectos que suman para desaconsejar el acceso a armas por parte de la sociedad civil es que es una vía que facilita su llegada a manos de delincuentes. Un informe de la justicia argentina nos dice que entre los pedidos de secuestro sobre armas de fuego, el 83% previamente fue de propiedad civil. O sea, armas involucradas en crímenes.
Sí, sí, sí.
El 83% en algún momento fue registrado a nombre de un civil.
Ajá.
Es común escuchar a los portadores de armas, sobre todo aquellos con poco o nulo entrenamiento, asegurar con certeza que la portación de un arma será un elemento de disuasión y en el peor de los casos será necesaria para abatir al agresor. Las estadísticas dicen todo lo contrario. Hay muchas más probabilidades de ser herido que de repeler un ataque. Julián Alfi, investigador del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales y miembro de la Red Argentina para el Desarme, expresó en una nota para el diario Perfil del 24 de julio del año pasado que solo el 10% de las armas en manos de particulares se han usado en casos de defensa ante una agresión delictiva. Solo el 10%.
Uh-huh.
Y el 90% restante se ha disparado por accidente o en conflictos interpersonales. Pensemos aquí, por ejemplo, en los casos de femicidio, ¿no?
Claro, claro.
Queda evidente, entonces, que las armas en manos de civiles no solucionan los casos de inseguridad, sino que los empeoran. Por lo tanto, el irresponsable discurso de la derecha en favor de armar a la sociedad es peligroso y hasta criminal, y solo sirve para manipular a la opinión pública y ocultar las verdaderas causas de la delincuencia y de la violencia en la sociedad. Por lo contrario, son las políticas de desarme, como la entrega voluntaria y anónima de armas para su destrucción, llevado a cabo por el gobierno de Cristina Fernández, que han tenido resultados positivos, como lo vimos en esa curva, ¿no?, que describimos recién. Y luego de haber sido descontinuada por el gobierno macrista, ha sido retomada por el gobierno de Alberto Fernández, aunque sin el refuerzo de campañas de comunicación que predisponga a la población a su, por
claro,
su aceptación. No tiene
claro
presupuesto.
Sí, claro, pero no estamos enterados.
Así es, así es. Quisiera ver también los números ahora con este aumento de la desigualdad, ¿no?, a partir de 2012.
Sí.
El informe que leí recién de Naciones Unidas, del Banco Mundial, era de 2020. Los argumentos a favor de armar a la sociedad civil, analizados a través de la óptica de los valores democráticos, son a veces infantiles y ridículos. Uno a veces no puede creer lo que escucha. Pero son declamados por dirigentes y comunicadores de forma irresponsable y adoptados por ciudadanos de forma peligrosamente irreflexiva. Es responsabilidad de dirigentes y gobiernos trabajar para detener esta epidemia de rearme civil como la que se expande en nuestra sociedad, y por eso es indispensable tanto el control de armas como la búsqueda de las causas de la violencia y la delincuencia, y sobre todo la elaboración de políticas de protección ciudadana, atención a las víctimas de la delincuencia y a quienes se encuentran en situación de exclusión, políticas para la información seria y la concientización que superen la intención efectista de quienes quieren sacar ventajas de la muerte y la violencia, como lo propone la derecha en todo el mundo y particularmente en la Argentina, que más que luchar contra la inseguridad parece tener una compulsiva intención de apretar el gatillo.
Y te contagiaste.
Y me contagié.
No, bueno, supongo que era irónico, ¿no?
Exactamente, sí, quise decir.
Te lo pido, por favor, Recio, que mantengamos, tratemos de mantener la calma.
Sí, sí.
Ponerle el seguro, por lo
menos. Es una discusión que tengo con conocidos de hace muchos años, a veces con discusiones fuertes, me aseguro de que no tenga el arma en ese momento.
Exacto.
Porque ¿cuántos casos hay que una discusión con un par de copas de más termina en un muerto? Ni hablar de balas perdidas que matan a un niño en las fiestas, como ha sucedido hace poco. Bueno, hay innumerables argumentos para rechazar el rearme de la sociedad civil. Y además, solo pensar el hecho de que yo como un ciudadano tengo que matar a alguien, y eso a lo mejor porque me robó un equipo de música del auto, como sucedió con el famoso ingeniero Santos, o tener que matar a un chico de 16 años porque viene y me roba drogado, es una cosa que me estremece y me cuesta entender, ¿no? Uh-huh. Aquellos que impulsan este tipo de cuestiones.
Sí, bueno, este empujar a la primarización de nuestras conductas en general, ¿no?
Sí, sí.
Ser valiente implica estar preparado para la respuesta violenta ante una situación de violencia.
Y es una de las causas por las que yo apoyo los espacios nacionales y populares y progresistas, y me alegra de que desde este lado, a pesar de todas estas cosas que dijimos antes, de las discusiones, de las críticas, de la cámpora y de este y del otro, pensamos que no hay que armar a la sociedad civil.
Absolutamente.
No, claro, bueno, desde este campo hay un piso, digamos, establecido.
Lo tenemos a Bernie también,
¿eh? Sí.
Sí. Sí,
eso sí.
Pero no propone armar a la sociedad civil.
Sí, Aníbal Fernández.
Sí. Sí, pero no proponen armar.
Tienen un discurso un poco violento, te digo.
Sí.
A mí me preocupa cuando los escucho. Carlos Recio, con su habitual columna de los miércoles, proponiéndonos algo así.
Pasen y vean. Impacta la aguja, la explosión de la pólvora con fuerza empuja. Movimiento de rotación y traslación, sale la bala arrojada fuera del cañón. Con un objetivo directo, la bala pasea segura y firme durante su trayecto, hiriendo de muerte al viento, más rápida que el tiempo, defendiendo cualquier argumento. No le importa si su destino es violento, va tranquila la bala, no tiene sentimientos, como un secreto que no quieres escuchar, la bala va diciéndolo todo sin hablar, sin levantar sospecha asegura su matanza, por eso tiene llena de plomo su panza, para llegar a su presa no necesita ojos, y más cuando el camino se lo traza un infrarrojo, la bala nunca se da por vencida, si no mata hoy por lo menos deja una herida. Luego de su salida, no habrá detenida, obedece a su patrón o solo una vez en su vida. Hay poco dinero, pero hay muchas balas. Hay poca comida, pero hay muchas balas. Hay poca gente buena, por eso hay muchas balas. Cuidado que ahí viene una. Hay poco dinero, pero hay muchas balas. Hay poca comida, pero hay muchas balas. Hay poca gente buena, por eso hay muchas balas. El sonido la persigue, pero no la alcanza. La bala saca sus colmillos de acero y sin pedir permiso entra por el cuero. Muerde los tejidos con rabia, le arranca el pecho a las arterias para causar hemorragia. Vuela la sangre bastida de fresa, salsa boloñesa, sirope de frambuesa. Una cascada de arte contemporáneo, color rojo vivo, sale por el cráneo. Hay poco dinero, pero hay muchas balas. Hay poca comida, pero hay muchas balas. Hay poca gente buena, por eso hay muchas balas. Cuidado que ahí viene una. Hay poco dinero, pero hay muchas balas.
cada bala costara lo que cuesta un yate, tendrías que ahorrar todo tu salario para...
Bueno, y estábamos escuchando a Calle 13 y este tema fuerte,
temazo.
Muy fuerte, temazo, La Bala, de Calle 13, a propósito de la columna que nos trajo, que nos trajiste hoy, Carlos, como cada miércoles. Gracias por acompañarnos, bueno, otra vez.
Un placer,
acompañarnos siempre, además. Sí, siempre sí. Está ahí él.
No, pero me da mucho gusto estar acá.
¿Sí? Sí. Está bueno esto, ¿no? De, sí, lo, sí, claro. De la presencia física, ¿no?
Sí,
es como...
Ni hablar.
Así que bueno, el próximo miércoles, nuevamente. ¿No? ¿Cómo estás con el lanzamiento de ayer?
Me gustó la presentación, me gustó este tipo de presentación de organización. Me encantó que estén los candidatos de toda la provincia.
Para los que se están enganchando en el programa, porque solamente prenden la radio los miércoles para escucharlo a Recio, estamos contando que estamos hablando de la presentación de los candidatos del Frente Amplio ayer acá en Posadas, digo,
sí,
¿no?
Sí, sí, en Julio César.
Cierto.
Una buena participación. Decía que me gustó mucho el hecho de haber hecho participar a los candidatos de toda la provincia, a intendentes, que tengo entendido.
Sí, sí, sí. Sí.
Y además vi un ánimo positivo, optimista, de alegría militante.
Sí,
y
sí,
bueno,
sí,
esperemos que eso se vea recompensado, ¿no?
Sí, ojalá que así sea, porque...
Y en este momento yo esté hablando con la futura diputada...
Bueno, yo
y vamos a trabajar para eso.
Vamos a trabajar para eso. Vamos a trabajar para eso.
Pero
fundamentalmente ponerle, como dicen mis hijas, ¿no? Estar donde uno tiene y cree que tiene que estar. Los resultados van a ser los que la compañerada, la sociedad, el pueblo de Misiones considere que tiene que dar, digamos, ¿no?
Sí,
que
pero está demostrado que el esfuerzo militante suma de forma importante en el logro de algunos objetivos.
Bueno, y luego vamos adelantando que en unos minutos más, esperemos que no pase nada que nos impida, vamos a estar charlando con Julia Perier, ayer presentada como candidata a gobernadora del Frente Amplio. Gracias, Carlos.
Gracias a ustedes.
Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Chau, chau.
Poder que nos obliga a engañar, contra el poder que hace a los hijos reinventar el poder, contra el poder de los que piensan.